En Teiva Cantabria, los jueves, a partir de las 12 del mediodía, Los Toros. Ganaderos, empresarios, matadores y aficionados estarán presentes en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4. Todos los jueves, al mediodía, Los Toros en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4 con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, aquí estamos a caballo entre Castellón y Las Fallas. Hoy tenemos corrida en Castellón y mañana comienzan Las Fallas. Y en nuestra mesa pues está Emilio de Cos, el presidente de la Federación Cantabra de Peñas. Muy buenas, Emilio.
Muy buenos días.
Te veo con buen aspecto, estás muy bien.
¿No? El ejercicio.
¿No, no? ¿Ah, sí?
Claro.
¿Andas, Diego?
Piscina, sauna y andar, bueno. Ya sabes.
¿Y ya has llenado el depósito para bajar hasta el puerto de Santa María?
Bueno, ese ya lo haremos más tarde, a ver si le baja un poquitín el precio.
¿Vas a estar un mes?
Bien.
¿Y dónde te quedas? ¿O qué jubilación tienes tú? Porque claro, un mes ahí abajo cuesta un pastón.
Un mes y con gente.
Ajá. Bueno, ya no. ¿Otro día nos lo dices?
No, déjalo, ¿para qué?
¿Eh? El ingreso bueno. Mínimo vital, ¿no? Diego.
Bueno, pues buenos días. Buenos los que días. Pertenecemos al gremio de los jubilados, será porque tenemos derecho a ello, ¿no?
Ya, bueno, pero hay jubilaciones y jubilaciones.
Bueno, oye, estás entre presidentes.
No, no se ha querido faltar al respeto, pero claro, es tirarte un mes con toda la familia de Puerto Santa María, en fin. Además, no un año, sino años sucesivos.
E ir a los toros.
Y luego ir a los toros. ¿Y tú también gozas de esas
no,
ventajas?
No, yo me limito a Santoña, Ampuero, Bilbao. Soy más modesto.
Y a Pesaguero.
Bueno,
cuando toca.
Allí sí que hay debate. Con los toros en las zonas despobladas, no sé qué, ¿no?
Uh-huh. Dalecio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Habéis empezado las obras ya en el suelo de Cuatro Caminos?
No,
o...?
Espérate, el Cuatro Caminos, no sé, desde luego en el ruedo de... En la plaza de Cuatro Caminos, no.
Eso se va a dejar.
Es un poco pronto.
Se va a dejar. Ah, es un poco pronto.
Sí, hombre.
Mediados de marzo es un poco pronto.
Sí, hombre.
Vale.
Pues esas obras tendrían que ser pues abril, mayo, para julio, ¿sí?
¿Y qué hay que hacer allí?
Bueno, pues habrá que ver cómo queda después de todas las lluvias y tal, que la está soportando bastante bien, por cierto. Uh-huh. Y bueno, pues probablemente a ver que mirar la calidad de arena que ha quedado después de absorber, reabsorber y todas esas cosas. Y hombre, pues...
Otra vez vamos a tener la historia.
La historia de la arena, claro, seguirá. Pero bueno, no, pero yo creo que esta vez es más sencilla de hacer. Porque está todo más coordinado y preparado. O sea que me
después
imagino
de
que esta vez no habrá los problemas del año pasado.
Después de todas las bromas, medio mitad broma, mitad en serio... El aficionado, que yo sepa, al color de la arena...
No ha dicho ni nada.
No ha dicho nada.
Claro. ¿Cómo estaba previsto?
No ha dicho nada. No, pero... Que
algunos al principio, tal, pero
al principio se hablaba del color, el color ese ferroso y tal, no sé qué, pero...
Pero si es que si os fijáis bien, o tenéis buena memoria, ese color, con los tiempos, se ha ido evolucionando. Uh-huh. O sea, un señor que haya ido a la plaza de Cuatro Caminos... el año 70 y haya ido en el año 2000, se habrá encontrado con que la arena no es exactamente el mismo color.
O sea, dices tú que es como lo de Piquillo, que algunos dicen que es azul y hay fotos que estaba negro.
No, pero con
al principio.
Esa arena, pues fíjate, ¿no? Tú con los toros, la lidia, pues va tomando color, va variando, va... Lógicamente, pues, la arena no es el mismo color.
Y luego los de las cuadrillas que agradecen no gastarse un montón de pasta. Porque se echa a perder todos los trajes.
Esa era con la arena antigua.
Con la arena antigua.
Con la roja de Tara de lo que el viento se llevó, que es la que teníamos aquí. Uh-huh. A lo mejor la importábamos de Atlanta, no lo sé.
Te veo muy contento.
¿Que estoy muy contento?
No, te noto así muy distendido, muy...
Bueno, yo siempre estoy distendido. Soy un hombre,
no, el año pasado...
¿no?
El año pasado por estas fechas estaba la plaza levantada, había... hombre, no te notaba un poco más.
Estábamos, había la preocupación mucho mayor con el claro. ruedo, había.
Claro.
En fin, bueno, todavía no se sabía muy bien si había resultado el drenaje o no había resultado.
Estábamos haciendo mejoras en algunos.
Baños.
En algunos baños.
No, no, eso se sigue.
Que salieron ahí esas también. Piedras del
se
Celta.
Se siguen haciendo reformas, se siguen sacando piedras del Celta.
Esas.
Sí. Y bueno, se han hecho dos nuevos baños.
Ajá. Oye, ¿y lo del ascensor para los las personas que los necesitamos, para cuándo?
Eso para cuando lo necesites.
No, no. No, ahora te estoy hablando. No, te estoy hablando. Cuando te estoy hablando, te estoy hablando, hombre, totalmente
andar,
en serio.
Anda con cuidado por ahí. No,
no, no, no, no, sí, yo de momento ando con cuidado. Pero hay otras personas, y ahora cambio el tono de voz. No tienen la suerte que yo pueda tener y que sí, les gustan los toros. Lo hemos hablado muchas veces, pero cuéntanos, ¿se ha contemplado eso?
Es una deficiencia de
lógico
de
la
plaza,
del tiempo.
La plaza es una plaza que tiene un siglo larguísimo.
Evidentemente. Pero entonces, ¿se ha contemplado? ¿Lo habéis tratado? Bueno, tenemos aquí, tú también eres miembro del consejo. ¿Alguna vez se ha dejado caer?
No. En lo que estamos nosotros, el ascensor, no. Ha habido tantas prioridades entre pliegos y no pliegos, arenas, ruedos y tal, que lo del ascensor, digamos que era, pasaba a segundo plano, ¿no? Pero a lo mejor hay que plantearse.
Una vez se planteó así por encima, pero sí, sí. Sí, sí. Y te lo digo porque José Luis, el de los Picos de Europa, de la Peña de los Picos de Europa,
sí, José Luis, sí,
que
sí.
va a Sevilla también a los
sí,
toros,
sí, sí.
Hablándolo con él, y es verdad. Bueno, pues en ello estamos.
Ajá. Sí, ¿y hay lugar, hay alguna ubicación a...? Pues hombre, mira, Diego, hombre, se está mirando como las vacas al tren.
No, es que no. Si hubiera una posibilidad técnica, que eso es lo primero, que es la mayor dificultad, claro, pienso. Claro. Luego habría que dejar ese ascensor, lógicamente, para gente con necesidad.
Coño,
no abierto al público en general, porque entonces si suben 8 y entran 2.000 en ese momento...
Un momento, vamos a ver.
Vamos, sería de lógica.
Estamos,
¿no?,
entre gente amueblada.
Vale.
Estamos entre gente amueblada. Estamos hablando de personas que tengan la necesidad.
Claro.
Tienes que ver las colas,
de facilitar.
Que hay, las colas que hay en las ventas en los dos ascensores, creo que son dos ascensores que tienen.
Porque son gente mayor, bueno, claro, porque hay gente, va gente muy mayor, sí, y hombre.
No, es que está muy alto,
Bien, pero a ver, ¿pero qué cuesta? Es que no tengo ni idea.
Eso lo tendrá que mirar un arquitecto y ver cómo está la infraestructura de esa plaza, que es de madera, no se te olvide.
Oye, pues apuntaros un tanto.
Con lo cual, bueno, bien, pero eso se...
Apuntaros, es mirar a ver qué posibilidades hay.
No, adelante, no, el carro
adelante. No, que no estoy adelantando, que no
de
estoy adelantando, lo que no estoy haciendo es dormirme.
Bueno.
Yo no estoy adelantando nada, yo estoy diciendo que poco a poco eso habrá que gestionarlo.
Sí, hombre, sí, pero ahora mismo hay una, digamos que, facilidad. Sí. Que es entrar por la puerta de arriba.
Tenido tres.
Que básicamente es la plaza está en cuesta y hay una parte que se sube prácticamente arriba sin necesidad de hacer mucho esfuerzo ni mucha. Entonces, bueno, esa es la solución, digamos que de urgencia que hay.
Bien,
que ya existe.
Sí. Pero yo te estoy hablando de la otra.
Bueno, la otra ya es más complicada, más
costosa. Pero más complicada si no se ha mirado.
No sabemos si factible o no.
Que eso es lo primero que hay que mirar.
Por eso te digo, o sea que bueno, pues todo se andará.
Me parece que plantear esto en el único programa que hay de toros, me parece que no es un escándalo, me parece es una posibilidad.
No es ningún escándalo, porque además las personas necesitadas lo necesitan.
Coño, claro.
No hay mayor... Pero
joder,
bueno,
si es que es para el propio interés de...
Se le dirá al aparejador o al ingeniero que lo miren
y
que hagan el estudio.
Ya tendría que ser, lógicamente, las partes más altas, o sea, evitar que la gente... Porque ahora mismo, si entran por el tendido, el extremo de allí...
Sí, el 3.
El 3, ¿no? Por ahí, ese es por el que se entra fácilmente ahora, porque está mucho más elevado el suelo.
Las partes más altas de la que da...
Pero para llegar hasta el tendido 7, por ejemplo, te tienes que recorrer toda la plaza. Entonces, ahí ya sería, si una persona está medianamente invalidada para tal, pues recorrer media plaza también es un gran esfuerzo.
Al
1 y el 2 no tienes acceso.
Aquí estamos hablando de simplificar.
Claro, digamos que el ascensor, para que sea práctico, habría que colocarle en una zona, digamos que equidistante, para que nadie tenga que desplazarse demasiado para su localidad.
De todas...
Estamos hablando ya de la puerta principal, estamos hablando de la puerta grande, que sería un sitio más o menos... O sea que, bueno.
De todas formas, respetando un edificio patrimonial, porque forma parte del patrimonio del ayuntamiento, creo que tiene necesidad de ir modernizándose y dar más comodidades.
Me dejas un momentín, que voy a decir algo que no debiera decir. De patrimonio está Santander y Cantabria llena.
Uh-huh.
No me hagáis hablar.
Ya, bueno, pero está catalogado.
No, un momento. Está catalogado todo. Vale. Y todo está catalogado. Y se hacen cosas sobre lo catalogado.
No sé, si yo estoy pidiendo una inversión y una modernización.
Te estoy diciendo que yo creo que es bueno, afirmo que es bueno en el siglo XXI, estamos en el 2026 para el 2027, la posibilidad, primero, si se puede, que creo que sí, estamos en el siglo XXI, y segundo, si hay perras, que esa es otra, en hacerlo eso, con que me digas que, oye, ya va siendo hora, me parece muy bien. Otra cosa es que se busque el lugar y que haya dinero. Pero es que, joder, no nos vamos a echar a nosotros a poner los palos en las ruedas. Que nos hacemos... hay mucha gente hay mucha gente que tiene problemas. Coño, vamos a ayudarles, ¿no?
Pues el lugar tendría que ser entre 1 y el 7. Para que por lo menos fuera útil
el
desplazamiento.
Y no me vas a hablar de patrimonios, ¿eh? Bueno, déjalo estar.
No, si lo que estoy diciendo es que, a pesar de ser una cosa patrimonial y todo eso, necesita una urgente modernización. Uh-huh. Y ya está, porque es una plaza, no es la más incómoda de España, pero es de las más incómodas.
Pero es una plaza que es más que centenaria.
Y se podrían hacer caso.
La gente de aquellos años, pues
la volumetría... No te olvides, perdona, que hasta hace muy pocas fechas lo de los baños era vergonzoso. Y así todo tiene muchas carencias, a pesar de que se ha invertido, ¿eh?
No, pero se han hecho varios baños.
Bueno, se ha hecho.
Eso se ha hecho, te digo.
Entonces vamos, de la misma manera que hay un desolladero nuevo, que hay una enfermería y otro hospital que se puede hacer al lado también y todas estas cosas, coño.
En la casa del conserje creo que también tienen idea de hacer...
En la casa del conserje creo que acabas...
¿Qué vais a hacer en la casa del conserje?
Bueno, ahí se va a hacer una sala.
Como de recepción o algo, ¿no?
Sí. Ahí se van a meter también otros dos baños. Ahí se van a hacer cosas para habilitar para usos de la plaza. ¿Sí?
Bien.
Otra cosa es lo que tú hablas de la modernización y de la comodidad. Bueno, la plaza de Sevilla, ¿tú qué dices? ¿Hablar la plaza de Sevilla?
No, más incómoda que esta.
Más
incómoda que esta todavía.
Del estilo, muy del estilo.
Bastante más. Y los pasillos.
Hay plazas que son muy parecidas a la de Valladolid.
Los pasillos nuestros
es igual que la de aquí.
Son unos paseos.
Muy del estilo.
Y los pasillos de la Maestranza. Es que te tienes que poner algunos lados así.
Como estés sentado en mitad del tendido y tengas que pasar por todos los que están allí antes, después del pasillo.
Eso te digo, que la Maestranza es más incómoda que la nuestra.
Ah, creí que decías que
no. Es más incómoda que la nuestra.
Mucho más.
¿Por qué en la Maestranza no se hacen obras? Porque la Maestranza, yo no sé si hay 11.000 espectadores.
Dice un aficionado que como ya se sabe en el teléfono mío, el WhatsApp, pues 609-40-5620, me dice, joder, Claudio, estás hablando de ascensor y tal, dice... Y el planteamiento de que tenemos es que los tendidos son como son. Es que los tendidos tienen 120 años. Y hace 120 años la gente normalmente no pesaba ni 90, no tenía tanta obesidad mórbida como ahora. Es verdad, eran muy delgadines, eran muy famélicos.
Bueno, había algún gordito que otro, ¿eh?
Inalecio, eran famélicos los pobres, joder, todos delgadines. Porque curraban y lo que trabajaban... Mataban todo el tocino que tomaban y todo el chorizo.
Que no, que los que iban con el puro grande a los toros estaban gorditos.
Que te digo yo, que las plazas se hacían... Vaya conversación que tenemos de verdad.
Pero déjame decir algo real, algo práctico. Algo. Venga. Y es que algo que tendría que hacerse en la plaza para mejorar efectivamente lo que decía Diego... es ampliar un poco el espacio donde está sentado el espectador, ¿no?
Bueno, pero eso...
Pero claro, para eso,
¿qué
hacemos? ¿Dejamos 5.000 localidades solo?
Hombre, tanto por 5.000...
No, pero...
¿Qué vas a poner, el doble?
Para ponerlo bien tendrías... No en 5.000, pero sí en 7.000 como muy poco.
7, 8.
Y ya se ha reducido, ya se ha reducido.
Ya.
Entonces, claro, pues habría que mirarlo, ¿no? Si para 7 días merece la pena o no merece la pena.
Pues hombre, para siete días, como que no.
Como que no vas a ver una ópera, sino
como
que
no.
Vas a ver
un
espectáculo taurino.
Que para 7 días.
Toro te levantas,
que para 7 días sacrificar eso, no.
Que no, si yo Indalecio, perdona, pero yo no me he referido al espacio entre los asientos. Eso sí que sería. Eso sí que sería dificultoso. Pero me refiero a todo el envoltorio, todo lo que rodea los tendidos, sean los pasillos, sean los baños, sean los accesos, ahí es lo mejorable. Lo de los asientos lo veo muy difícil.
Bueno, los pasillos yo creo que son amplios.
Los pasillos sí, los pasillos son amplios.
Amplios y hermosos. Los la baños, última vez que se lijaron lo hizo
los baños, Choricera. Pero si algunos se han quedado de hotel de lujo, algunos baños, y hay que verlos, que se ha sacado la pared de piedra pues, y tal.
Al 3 todavía no han llegado,
Sí, sí, perdona, al 3 sí ha llegado.
No, al 3 no, que soy los díscolos. Ahí en el 3, como soy los díscolos, ahí no habrá mejores.
Al 3 sí ha llegado, sí.
Bueno, todo esto lo estamos sacando en beneficio, lógicamente, de todas aquellas personas que van al Coso Taurino de Cuatro Caminos. Y lo del ascensor ahora...
Estamos siendo solidarios.
Evidentemente, sí, solidarios, y también pensando un poquito en nosotros.
Vale. Eliminando barreras arquitectónicas.
Eso me recuerda a un sitio de trabajo...
No te preocupes, que yo cuando os vea un poco mayores ya tomaremos...
Eso me recuerda a un sitio de trabajo donde yo he estado trabajando 9 años y que tiene unas escaleras muy bonitas. Y entonces, claro, ya a uno le cuesta subir las escaleras. Yeah. Y le digo a mi jefe, digo, oye, estas escaleras, dice, ¿qué? Te veo bien, gente, te cuesta, ¿eh? Digo, ya verás cuando tengas que subirlas tú, entonces cuando pondremos un ascensor. Se ríe.
Claro, ahora las he tenido que subir yo.
Y das fe de todo esto.
Bueno, ya te digo. Resumiendo, que la plaza es mejorable y a ver si partida a partida, no partido a partido, sino partida a partida presupuestaria, se puede ir mejorando.
A mí me parece que es muy interesante, visto, lo veas por donde lo veas. Y luego, lo importante, mirar a ver en qué lugar se puede, lógicamente, y luego lo que cuesta hacerlo. ¿No?
Yo te digo en qué lugar se debe. Habrá que ver si se puede. Pero dónde se debe, probablemente es ahí.
Muy bien, pues tú que te llevas muy bien con los arquitectos del ayuntamiento, los aparejadores y todo esto, se lo planteas.
Siempre que no tengan que poner arena, pues bien.
Tomás, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Comienza lo bueno, y es que la Feria de Falla será el primer coso de primera categoría que entrará en acción en esta temporada 2026. Valencia será el primer ciclo que apuesta por una renovación del escalafón con una amplia presencia de toreros jóvenes. Un ciclo renovado que tampoco da de lado a las figuras del toreo presentes en las grandes tardes. El viernes dará el pistoletazo de salida el segundo tramo con uno de esos carteles de diestros jóvenes encabezado por Fortes, Román y David de Miranda. Todo ello ante una corrida de la Quinta, uno de los grandes alicientes ganaderos del serial. La semana que viene daremos cumplida información de todo lo acontecido en el coso de la calle Játiva. Hace unos días nos levantábamos con la noticia que Telemadrid iba a televisar la corrida de Domingo de Resurrección en Sevilla, pero José María Garzón ha participado este martes en un desayuno informativo donde el empresario de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla ha declarado lo siguiente sobre dicha retransmisión. En Telemadrid son muy listos y han anunciado algo que no está firmado y veremos a ver si se firma. Es un tema que me ha molestado. Además, Telemadrid no ha hablado con Canal Sur, ha dicho el empresario sevillano. Lo que está claro es que habrá cámaras de televisión esa tarde en el coso hispalense. Con la llegada del mes de marzo comienza el primer tramo fuerte de la temporada taurina. Valencia, Castellón, Olivenza y Escas, o el inicio de la temporada venteña, marcan el calendario taurino de un mes fundamental en el arranque del nuevo curso. Las principales figuras van haciendo sus primeros paseillos en lo que será una temporada fundamental para el porvenir del escalafón. Tras el paso de la Feria del Toro de Olivenza, Marco Pérez lidera la tabla clasificatoria de los matadores de toros con 2 festejos y 6 orejas. Al diestro murciano le siguen Alejandro Talavante, Borja Jiménez y Juan Ortega. El Teatro Calderón de Valladolid acogió el martes la presentación oficial de la Feria de San Pedro Regalado 2026, que se celebrará los días 10 y 17 de mayo en la Plaza de Toros de Valladolid. Cerca de 1 millar de aficionados, profesionales del sector taurino, autoridades e invitados asistieron al acto organizado por Tauro Emoción para conocer los carteles de una feria en plena consolidación. En este acto se han presentado las ganaderías que se lidiarán en la Feria de San Lorenzo en septiembre, un serial que está formado por 4 corridas de toros, una de rejones y un espectáculo de cortes. Si recordáis, al final de la pasada temporada decíamos adiós a una de las figuras más señeras del mundillo taurino. Florencio Fernández Florito dejaba de ser mayoral de la Plaza de las Ventas. Pues esta semana los bueyes para la temporada taurina en las ventas ya descansan en los corrales de la Monumental madrileña. Este recibimiento forma parte de la preparación de todas las instalaciones para el comienzo de la temporada en Madrid. Un año especial en la que Álvaro Fernández, hijo del mítico mayoral, tomará las riendas de su padre y debutará como mayoral. Y con estas noticias llegamos al final de esta sección. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más actualidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Nos vamos a acercar a Sevilla. Don Jesús Mayor, Canal Sur, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estamos por Sevilla?
Estamos bien, estamos bien. Hay buena temperatura y ya como estamos en vísperas, con mucha ilusión de que arranque la temporada.
Bueno, te vamos a hacer un examen porque nadie mejor que tú y además que estás en Canal Sur, para que nos despejes todas las dudas, porque aquí, en el norte, a 700 kilómetros, empezamos a leer que lo televisa no sé cuantitos, que lo televisa el otro, que no... Por favor, Feria de Abril. Jesús, ¿cuáles son las corridas que televisáis en Canal Sur?
Pues me encantaría poder responderte, pero si te digo la verdad, no te lo puedo decir a día de hoy. No sé, desconozco, sé igual que cualquier otro aficionado la información, lo que he leído, no... No tengo una información oficial que darte, me encantaría poder decírtelo.
O sea, que no te quieres mojar.
Bueno, no es que no me quiera mojar, es que no lo sé, que no... Yo soy redactor, soy periodista,
bueno,
no
hombre.
Soy director. No, que te lo digo de corazón, no estoy...
Ya.
Que no lo sé,
ni tan
no
siquiera nos puedes confirmar la del domingo de Resurrección.
Es que no te lo puedo confirmar porque es que yo no lo sé. Es que no,
ya,
lo
ya,
estoy,
venga,
no
vale.
Lo estoy evitando. Si me lo hubieras dicho de primera hora, te lo hubiera dejado
larga.
Claro. Pero
no, hombre, que, hombre, se supone
es,
que...
Es que soy trabajador y...
Ya, no yo sé, también soy trabajador y sé los partidos del Racing que voy a hacer. Pero bueno, no pues, Jesús, evidentemente, no, respeto total. Una preguntita más sencilla. Ahí en La Maestranza tenéis ascensor para la gente con discapacidad.
Sí,
¿sí?
Por supuesto.
¿Tenéis uno o
sí.
dos?
Que yo sepa uno, conozco uno, no sé si habrá más, sí.
Ah, y claro, como La Maestranza, la Real Maestranza de Caballerías de Sevilla, es patrimonio, a la hora de poner el ascensor, ¿hubo dificultades por ser, cuéntanos, interior, exterior?
Bueno, pues el ascensor lleva muchos años, imagino que seguiría el proceso como cualquier otro bien de interés cultural, de solicitarlo a patrimonio, que no hubiera una afectación en el inmueble, y se concedería, no lo sé cómo sería el proceso.
Pero ¿y lo utiliza Jesús? ¿Y lo utilizan mucha gente?
Sí, por supuesto, hay muchas personas minusválidas, personas que tienen problemas de movilidad, personas que, bueno, que les cuestan las escaleras y lo utilizan. Fue muy curioso además el año pasado que se averió en un momento dado el ascensor y tuvieron, bueno, no, perdón, eso fue en el puerto de Santa María, me he equivocado, fue en el puerto y tuvieron con una grúa que bajar a todas estas personas.
¿Qué me cuentas?
Sí, bueno, eso lo viví en el puerto el pasado verano.
Por lo menos, oye, ingenio al poder y soluciones aquí. Sí. Aquí lo importante es resolver todo, ¿no? Es que estamos aquí en Santander dándole vueltas. Tenemos a nuestro presidente del Consejo, Indalecio Sobrino, que te da los buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Indalecio.
Tenemos al presidente de la peña más antigua de Cantabria, una de las más antiguas de España, de la Félix Rodríguez, a Diego, muy buenas.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Y tenemos al presidente de la Federación de Peñas de Cantabria,
nuestro
amigo Emilio de Cos, buenos días.
Buenos días.
Estábamos hablando que ya era hora que aquí en Santander, porque como tú bien sabes es una plaza centenaria, pues hombre, tiene las cosas que se hacían hace 120 años y que no estaría de más pues poner un ascensor, un elevador, para aquellas personas que tienen dificultad, pues puedan llegar.
Lo que pasa es que Claudio prevé una vejez complicada y está ya preparando el camino para que le metamos un ascensor de forma urgente, ¿eh? Ese es el tema, o sea que, bueno.
Pero bueno, si se ha hecho en Sevilla, me imagino que en Santander
claro.
también se puede hacer. Vamos, se debiera hacer.
Claro, hay que darle facilidades al aficionado y a la persona con movilidad reducida que pueda, evidentemente, ir a la Plaza de Toros y ocupar un sitio cómodo.
Oye, me parece interesante, fíjate que hemos empezado así un poco, pero me parece muy interesante cómo se está desarrollando la conversación. No solamente nos has dicho Sevilla, sino el puerto de Santa María. Otras plazas, digamos, no sé, se me ocurre Córdoba, Málaga, que tú conoces sobradamente, también tienen, o que te vengan a la memoria, otro tipo de plazas que hay en Andalucía Cordial que puedan
Nueva.
Tener ascensor.
Bueno, es que te diría que de todas las plazas importantes yo les recuerdo ascensor. De hecho, estuve este fin de semana en una novillada en Lucena de Córdoba, una gran plaza de toros que se construyó hace, pues ahora 20 años, y subimos en ascensor porque íbamos
ya, 20 años persona... 20 años tiene más sentido, ¿no, Jesús?
Sí, bueno.
Vale, pues no, pero que es interesante lo que estás diciendo. Y de plazas así, digamos, Málaga, Ronda... De...
Sí, tienen ascensor. ¿Tiene? Ajá. Bueno, Ronda no lo sé, lo desconozco.
En Ronda no, probablemente no.
Pero
En Ronda ya tienen las calles, que ya es suficiente. Ya es verdad. Bueno, Jesús, a ver, Morante de la Puebla. ¿En cuántas plazas va a estar?
Pues a día de hoy ya sabemos varias, ya se han confirmado que va a estar en Sevilla, en Jerez, creo que también se ha confirmado lo de Ronda, Valladolid, una temporada que conforme van avanzando las fechas, él va ganando en compromiso, se va encontrando bien en los primeros sentaderos que está haciendo, su ánimo va creciendo y parece que va a ser una temporada, digamos, normal, de lo que parecía en un principio que no iba a torear, a ese compromiso, ese acuerdo con José María Garzón para avalarle, digámoslo así, esta primera temporada como empresario de la Maestranza. Y bueno, una vez que ya se ha asumió el compromiso y ha empezado la preparación, se va encontrando bien, los empresarios no paran de llamar y de visitarle, y bueno, está intentando ir a plazas que tienen un sentido y un porqué.
Ya, menos ves que Santander tiene un sentido y un porqué, y aquí estamos expectantes porque, como tú bien dices, Jesús, y nos confirmas, aparece Valladolid, aparece Gijón, aparecen todas las plazas, y la nuestra, que es el mismo empresario que tenéis ahí en Sevilla, no nos ha podido confirmar nada todavía.
Bueno, no lo sé, no estoy en las negociaciones, pero imagino que al haber el feeling que es evidente que hay con José María Garzón, que se ha demostrado con esa reaparición en la Maestranza, imagino que habrá negociaciones, lo desconozco, imagino que las habrá, y que seguramente si todo cuadra se encuentra bien y puede ser este en Santander.
Evidentemente, hombre, yo creo que ni el aficionado más pesimista cree en estos momentos, hoy que estamos a 12 de marzo, que Morante no viene a Santander.
Ya. Vamos. Bueno.
Es que sería un rejonazo inesperado, totalmente inesperado, Jesús.
Claro, ya.
No, hombre, ya, la única causa que puede ser de no venir es que pues lo que pensábamos en un principio, que en Sevilla se iba a tentar a ver cómo se encontraba para seguir o no seguir temporada y ya, que tuviera que cortar la temporada, alguna cosa de esas.
Pero se está anunciando en Gijón, se está anunciando en Zaragoza, está anunciando en Valladolid, en San Pedro Regalado.
Sí, hombre, pero cuando no se anunciaba ninguna de esas plazas más que en Sevilla, decíamos en Sevilla y a Santander también vendrá.
Ya, pero...
mantengamos esa esperanza.
Bueno, a lo mejor es que nos hace un poco sufrir José María Garzón, que nos hemos portado mal y nos hace sufrir a los aficionados.
Está esperando desentrañar los carteles en el momento oportuno para darle más emoción a la cosa.
Entonces,
es una cuestión de emoción.
Jesús, entonces la feria... Claro, nos has vuelto a reiterar, pues eso te llamo otra semana, ¿no? Porque tenemos aquí unas dudas de todo lo que leemos, de todo lo que nos llega aquí, daba la sensación que vosotros, Canal Sur, habíais cerrado unas cuantas corridas, yo no sé si son cuatro o cinco, y que el resto...
Sí, imagino que la semana que viene, a principios de semana,
se dará
algo. Sí.
Oye, lo de que está enfadado Garzón con Telemadrid, se ha sacado fuera de contexto, es que a mí no me pega. Tampoco soy uña y carne con José María Garzón, pero su forma de ser me extraña que en esos términos hablara de Telemadrid, me extraña.
Sí. No sé si está enfadado o no, te puedo decir la respuesta que dio a una pregunta mía el otro día en un desayuno informativo.
Ah, ¿que fue tuya la pregunta?
Sí, le pregunté por el tema y fue él su respuesta. Dijo que, bueno, lo que se ha recogido, que los de Telemadrid son muy listos y evidentemente estaba molesto porque al parecer no había, se había firmado todavía ese acuerdo. Y
o sea, que está enfadado.
Entendía. Parece que sí, parece que sí.
¿Y tú qué crees?
Bueno, pues si es tal como él dice, yo no he podido contrastarlo por la parte de Telemadrid, pero él dice que no había firmado ningún acuerdo y entendía como una deslealtad que se hiciera ese anuncio, digamos de manera semioficial, al ser un programa de la radio pública madrileña. Ajá. Entendía una deslealtad que se comunicara sin estar firmado, dándole la prioridad que él le da a Canal Sur.
Ajá. Insisto que me extraña, bueno, tú le conoces mejor porque eres de allí, Me extraña, con lo poco que le conozco a José María Garzón, esa claro, reacción, que no es muy habitual en él.
Ya es lo mismo de lo que hablábamos al principio cuando me preguntabas, Claudio. Ya. Es que hay cosas que tienen un proceso y que le corresponde anunciarla a ciertas personas.
Claro.
Y es como a mí me llama, yo no lo sé, lo desconozco y tampoco soy quien para dar el anuncio oficial. Ya es lo mismo, pues pasa quizá en Telemadrid.
Pero quizás
a lo mejor al empresario lo que le ha molestado es que él le tiene que dar una prioridad a la cadena pública andaluza, que a lo mejor entra a Telemadrid o no, lo desconozco, y le molesta que no le hayan dejado, porque mira, si es un periodista de un medio independiente, el que lo avanza, pues bueno, se ha enterado y eso entra dentro de la tarea.
Pero perdona, el año pasado yo creo que compartieron alguna retransmisión de San Isidro o de Sevilla o algo, ¿no? Telemadrid, Canal Sur, ¿no?
No. Que yo recuerde, no.
Bueno, pues esto, tenemos un mar de dudas. A ver si poco a poco, ya hay una rueda de prensa ahí en Sevilla y nos comentas tú, José María Garzón, cuáles son las corridas que se van a televisar y qué canales televisan unas y otras. La información que teníamos aquí en Santander es que Canal Sur hacíais 4 o 5 corridas, que lo de Telemadrid está en veremos y que el resto lo hacía Guantoro. Pero es que luego me entero por otra parte que el resto de la feria, toda la feria, no la va a dar Guantoro. Y entonces la gente pues está hecha...
No lo sé, yo estoy convencido que seguramente la semana que viene ya tengamos una respuesta oficial de uno y otra parte. Estoy convencido de
lo que
puedo decir.
Lo que pasa es que tenemos mucha ansiedad. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Muchísimas gracias al compañero Jesús Mayor, que está...
No, es que además este año surge como un problema raro. Ya ha pasado en Castellón y va a pasar en muchos sitios. Guantoro parece ser que quiere la exclusiva nacional de las retransmisiones que hace. Salvo en donde haya televisión regional y lo retransmitan ahí, que ha sido el caso de Castellón. Entonces ahí complica la situación, porque claro, si Guantoro tiene unos contratos, entonces Canal Sur no puede emitir por vía digital o por vía internet las corridas que él haga, pues ahí no sé qué.
Vamos a meter en el lío a Fernando Fernández Román, que de esto sabe un poquito. Bueno, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, yo creo que está calentita la cosa, ¿no?
Te metemos en el lío a ti.
Caliente.
Oye.
No, a mí no me metáis en lío, sí.
Bueno, lo que sí nos puedes decir, eso está claro, que vais a tener a Morente en la Feria de San Pedro Regalado, ahí en Valladolid, ¿verdad?
Sí, señor, un cartelazo. Y cartelazo.
Que aquí en Santander tenemos el mismo empresario que en Sevilla, pero todavía no nos ha confirmado que viene.
Ah, pues no lo sé, yo no tengo ni idea de...
¿Tú ni nadie?
Oye, yo no tengo comunicación directa con Morante. De vez en cuando me llama, pero muy de vez en cuando para otras cosas.
Ah. Oye, ¿y en esto de las televisiones, a Valladolid, ¿qué os ha llegado? ¿Televisa 4 Canal Sur y el resto Guantoro? ¿Qué idea tienes tú?
No tengo ni la más remota idea.
Madre mía.
No tengo ni la más remota idea. Ahí está la cosa complicada, por eso digo que está calentita la cosa, porque... No sé, de repente, oye, yo encantado, cuanto más se televisen, mejor. Eso es una cosa que lo tengo muy claro.
Es una pena también que da Canal Apun, da una serie de corridas, pero claro, es para allí, para la zona. No es como...
Bueno,
y entonces nos quedamos sin ver nada.
Lo dan en valenciano, además.
Ya, que esa es otra. Ya.
Está muy bien, está bien.
Oye, ¿sigues preocupado, sigues enfadado con la ministra de Juventud?
¿Has leído el artículo o qué?
Hombre, claro, ¿cómo no le voy a leer? El Ministerio de Juventud tiene la intención de actuar contra los efectos nocivos de las corridas en los niños.
En los niños, sí. Mira, el otro día tuve el honor, porque fue un honor para mí, de hablar en el Parlamento, en Madrid, no en el hemiciclo, en una sala que habitualmente dan conferencias ahí en el Congreso de los Diputados. Y bueno, pues estuve con mi buena amiga Araceli Guillem, que si la conoces es una mujer que es catedrática en historia, da clases en la Sorbona de París, vive en París y en Madrid, en los dos lados, es una aficionada a los toros inconmensurable, es una eminencia. Bueno, pues estuvimos hablando del tema y es que es un despropósito. O sea, pero vamos a ver, esta señora que es ministra nutricionista, es que no tiene nada. Tiene nada más que es fue eurodiputada por Izquierda Unida hace no sé cuánto tiempo y que se sepa, es hija de palestino y española y tal, y que tiene un diploma de nutrición y dietética. Y claro, yo no sé ni que existía. Tú estabas al tanto de que había un ministerio de juventud e infancia. No, no tenía ni idea.
No, yo tampoco. Son tantos, son Fernando.
22, Son 22, o sea, que imagínate, son dos equipos de fútbol.
Claro, que no los conozco. Oye, dentro de ese malestar generalizado, que no solamente tú lo has plasmado en tu artículo semanal en el periódico El Día de Valladolid, también te has hecho eco de una fotografía, de un cartel, que no sé si sigue en la plaza de Valladolid.
¿Dónde
se...
ya no, lo quitaron.
No, los niños que no sean de pecho necesitan localidad.
Claro. Yo me acuerdo de aquello. Cuando yo era niño, pues, hombre, mi padre, yo ya tendría 7 años o algo así, ¿eh? Yo no fui de bebé. Pero yo veía que llevaban en brazos a mujeres, a niños de 4 y 5 años. Y yo en brazo y dice, no, es el niño, llevamos al niño en brazos. El niño pesaba 40 kilos, yo qué sé. Imagínate.
Bueno, que eso para que se vea la importancia que tenían los toros en aquellos años, sobre todo
claro,
para los
hombre,
más pequeños,
claro,
lógicamente.
Claro, sí, yo veía muchos niños, y yo cuando... Yo, la vida es que fui ya tenía 7 años, ¿sí? Imagínate. Uh-huh. Y pero yo veía más niños de mi edad que estaban en la plaza. Y tal, y es que es normal. Quieren romper el germen, aplastarlo, y a partir de ahí, pues claro, si no vas a los toros de niño y de adolescente, pues al final, pues... No sabe de qué va eso, que es lo que pasa a mucha gente, no es ignorancia pura y dura y falta de docencia, porque hemos tenido mala pedagogía, como decía García Lorca, que decía la falsa educación pedagógica que nos han dado. En el año 36 lo decía López, pobre.
No, oye, Fernando, estuviste...
Un poco redundante, ¿no?
Sí. ¿Estuviste el otro día, perdona, Fernando, el otro día estuviste en la gala de premios del Ayuntamiento de Valladolid?
Pues no pude ir porque tuve que ir a Madrid, que tenía una cita de trabajo y tenía una comida pendiente allí. Uh-huh. Y llegué a las 12 de la noche.
¿Y suelen,
porque fui y volví.
De allá. ¿Y suelen ir los matadores premiados, suelen ir a la gala?
¿Cómo premiados?
Ah, no es una gala donde se dan los premios.
No, perdón. Es la presentación
del 26.
La presentación de la Feria de San Pedro Regalado.
Ah,
mira. Hay dos corridas de toros.
Sí. Yo pensé que era la gala taurina, como hacemos aquí en Santander, como bien sabes, donde se dan los premios
de... Vosotros tenéis una categoría, oye, que te diga.
Muchas gracias.
Claro, tenéis mucha pasta y claro, pero aquí somos más pobres.
Bueno...
No, pues simplemente eso, lo hace muy bien, lo hace estupendamente. Es en el Teatro Calderón, el Teatro Emblemático de Valladolid.
No es mal sitio.
Y la verdad es que queda muy bien. Yo he ido todos los años menos este, que me llamaron y le dije que no podía ir.
Ya.
Pues me tenía que ir a Madrid.
Pero para septiembre dieron solo las ganaderías, ¿no?
Sí, efectivamente. No están los toreros no están fichados, digamos, ¿no? Sí, ya lo hicieron el año pasado y el anterior, ¿eh?
Eso está bien.
La gente de Taurodocción funciona muy bien, ¿eh? Hoy hay unos cuantos empresarios jovencitos que lo hacen muy bien, ¿eh? Se gastan la pasta, trabajan mucho, están al loro, están todos los días al pie del cañón y tal, y lo hacen muy bien. A mí me parece una de las empresas mejores que, por no decir la mejor, que he visto en Valladolid.
Yo también estoy de acuerdo. Sí. Garzón y Tauro Emoción, Lances de Futuro y Tauro Emoción, la verdad es que lo están haciendo, pero muy bien, Fernando.
Sí, pero también, mira, pues Carlos Ulliga Hijo y estos, funcionan bien. Yo he visto en el puerto de Santa María con Ulliga Hijo, estuve allí a darles un pregón y tal, y joder, tiene un cartel que trabaja muy bien, hace Maldemarillo muy bien, Palencia, tiene varias plazas.
Y ha amarrado muchas cosas,
Gijón.
Sí. Como tiene que ser.
Gijón, claro, muy bien.
Oye, Fernando, ¿qué vas a escribir mañana?
¿Qué voy a escribir mañana? Pues, vamos a ver, no lo sé, estoy en ello, ¿eh?
Haz una del Ministerio de Cultura.
¿Eh?
Que hagas una del Ministerio de Cultura. Si no la has hecho ya 40
veces. No, del Ministerio de Cultura.
Una vez hice un artículo que se titulaba Un tal Urtasun. O sea, ya te decía, ya sabes por dónde van los tiros. O sea, esta gente se cree que tienen derecho a educar a nuestros hijos. Pero esto qué coño es. No. ¿Usted quién es para decir cómo tengo que educar a mi hijo? ¿A dónde debo llevar? ¿A dónde no tengo? Pero esto es. Estas prohibiciones
a lo bestia. Una ministra es nutricionista, ¿no? ¿Qué es eso? Hace política nutricionista.
Fernando, no te hagas mala sangre, que te veo que te estamos pillando ahí.
Ten
no.
cuidado que van a sacar una ley contra los artículos estos del odio. Y claro, Urtasun es muy proclive a ello, ¿eh? Es odiable.
Fernando, un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias, hasta luego. Venga, que nos vamos a Valencia. Tenemos a Sergio Moreno, que es el jefe de prensa de Tauromoción, ahí en Valencia. Sergio, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, que mañana comienza todo, ¿no?
Sí, mañana comienza la Feria de Fallas de Valencia.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha estado en los abonos, cómo está todo el público pendiente, qué tal van las localidades. Cuéntanos cómo está el aficionado valenciano. Por cierto, ¿ha dejado de llover?
Bueno, te puedo contar poco porque yo de ese tema no tengo ni idea. Nosotros nos llevamos Valencia. Ajá. Yo te puedo contar como aficionado, cómo son los carteles y lo que espero de la feria.
Ya. Perfecto. Bueno, ¿cómo son los carteles?
Bueno, es una feria yo creo que muy redonda, ¿no? Muy llamada al relevo generacional para dar un impulso a los jóvenes y sobre todo pues para sacar futuros toreros, ¿no? Uh-huh. Está Víctor Hernández, está Samuel Navalón, que están arropados siempre por las figuras y digamos que tampoco pueden faltar en una feria como Valencia, que es al principio de temporada, al comienzo de una temporada que se espera ilusionante y que, bueno, pues que seguro que va a ir todo muy bien.
Ah, lo que pasa es que casi se solapa, ¿no? Porque hoy es, no sé si es la última, bueno, hoy por lo menos toros en Castellón hay, ¿no?
Y sí, en Castellón también, en Castellón este fin de semana también es un fin de semana muy fuerte para la feria, además se junta también con el tema de los festejos populares, o sea que va a haber festejos por la mañana y por la tarde. Son dos ferias muy del gusto del aficionado, muy del gusto de los toreros también y de los ganaderos, porque todo el mundo quiere empezar temporada o en Valencia o en Castellón, en la feria de la Magdalena.
Claro, pues que salga todo bien. Sergio, que eres muy amable, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Muchísimas gracias a Sergio Moreno, que nos ha permitido el contacto del sentir que hay en Valencia con las fallas. Estáis todos muy... ¿Os habéis venido abajo con lo del ascensor? ¿No queréis...?
¿Eh? No, con un montacargas.
Con un montacargas, oye, pero pues, si no es ascensor, oye, pues, si la vaca no da para más, pues hay un montacargas. Bueno, ya habéis escuchado a Jesús Bayor, que hay en prácticamente todas las plazas, hay un elevador.
Ya, ¿eh? Bueno, ha dicho en plazas que me extraña, pero bueno, no sé.
Hombre, no se lo he inventado, más prudente que
no,
Jesús.
No, seguro que será así. Pero sí que me ha sorprendido que en plazas antiguas pues realmente haya, como la del Puerto Santa María, por ejemplo.
Ah, claro.
Bueno, pues oye, lo que pasa es que a mí me parece que son plazas de piedra, son plazas ya de construcción, ya no como la de aquí, es de madera. Uh-huh. Entonces ahí puede que cambie bastante el asunto, ¿no?
Bueno, sí. Por preguntar no pasa nada. Sí. ¿Verdad que sí, Javier? Muy buenas tardes, caballero, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes. El Levante español se viste de seda y oro con Valencia y Castellón como principales atractivos. Comenzamos esta tarde en Castellón con toros de Montalvo para Miguel Ángel Pereira, Tomás Rufo y Marco Pérez. Mañana viernes 13 de marzo en Valencia, toros de la Quinta para Fortes, Román y David de Miranda. En Castellón, toros de García Jiménez y Olga Jiménez para José María Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado. El sábado 14 de marzo en Valencia, toros de Victoriano del Río y toros de Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y Samuel Navalón. En Illescas, Toledo, toros de Domingo Hernández y Román Sorando para José María Manzanares, Juan Ortega y Víctor Hernández. En Fitero, Navarra, toros de Castillejo de Huebra para Javier Antón, Javier Martín y Francisco Javier Expósito. En el Álamo, Madrid, novillos de Quintas y Antonio Ordóñez para Mario Vilau y Félix San Román. En Cortes de la Frontera, Málaga, novillos de Aguadulce para El Primi, Julio Norte y Denis Martín. El domingo 15 de marzo en Valencia, en jornada matinal, toros de Guiomar Cortés de Moura para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Y por la tarde se celebrará una corrida de toros con ejemplares de Jandilla para Sebastián Castella, José María Manzanares y Pablo Aguado. En Castellón, toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante y Juan Ortega en mano a mano. El lunes 16 de marzo en Valencia, novillos de Fuente Imbro para Juan Alberto Torrijos, Julio Méndez y Julio Norte. El martes 17 de marzo en Valencia, toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Pereira, Víctor Hernández y Marco Pérez. El miércoles 18 de marzo en Valencia, toros de Domingo Hernández para Borja Jiménez y Tomás Rufo en mano a mano. Las cámaras de Canal Sur se desplazarán hasta la localidad malagueña de Cortes de la Frontera para retransmitir la novillada que tendrá lugar en su coso el sábado 14 de marzo. Las cámaras de Guantoro estarán presentes tanto en Castellón como en Valencia. En Castellón estarán presentes el domingo 15 de marzo y a partir del martes 17 de marzo se trasladarán hasta la capital del Turia para llevar hasta sus hogares, si así lo desean, lo que ocurra en el coso de la calle de Játiva. ¡Feliz semana! Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Javier, como siempre. Y ahí vemos al presidente, que siempre tiene apuntes, anotaciones. Ya estás preparando la asamblea, ¿no?, de la peña.
Sí, el día 10 de abril tenemos la asamblea. Ajá. A rendir.
Qué raro, bueno, que no la hayáis puesto el 14.
No,
la República.
Mira, la pensaba hacer el día 27, pero creo que hay un partido importante de fútbol, la finalísima.
Anda,
o no sé qué.
Anda.
Luego, el otro, que hay Semana Santa, entonces nos hemos ido hasta el 10 de abril. Pero bueno, los estatutos ponen que tenemos hasta abril incluido para presentar.
Hombre, me imagino que no,
para confesarnos.
No os sancionarán, ¿no?
Para confesarnos.
Además, Emilio hace la vista gorda y mira por otro lado, ¿no? Me imagino que no es motivo de sanción.
Oye, yo antes de que se me olvide, traigo el día 23 en la Filmoteca, ya por fin Rubén Amón presenta el libro.
A ver, que me están volviendo loco. El día 23 de...
El día 23 de marzo.
De marzo, fíjate, podría haber sido en abril.
El día 23, sí, pero en abril está...
No, 23 de marzo, el día de los comuneros y tal.
Ya, el 23, tú que eres castellano, lo de los comuneros lo tiene muy presente, claro.
Claro.
Oye, el
23 de marzo,
¿hora? Filmoteca.
Filmoteca, por fin.
7:30.
No puedo ser en el...
No, porque las fechas del Ateneo, pues...
Ya estaban cubiertas.
Sí, no, le daba prácticamente San Isidro.
Caramba.
Entonces,
o sea, 23
ya...
de marzo, Filmoteca, ¿hora, por favor?
Pues a 7:30.
7:30, ¿no?
7:30.
Supongo, sí, sí.
Bueno, muy bien. Y ahí estará arriba Rubén Amón. ¿Estarás tú?
Y un servidor.
Vale. ¿Y lo del 125 aniversario?
¿El 125 aniversario?
Sí. Lo que el otro día dijisteis en la...
Ah, ¿te refieres a la de la Real Unión,
sí,
de Criadores de Toros?
Sí.
Bueno, no, estuve...
Ya ¿Lo habéis cerrado o no lo habéis cerrado?
No, estuvimos reunidos con ellos. Hay unas propuestas de lo que ellos quieren hacer, la presentación de un libro, que yo ya lo coloco, es un libro precioso, por cierto.
Sí.
Y después, bueno, pues poner unos carteles en la zona marítima y todas esas cosas, pero bueno, todo está sujeto todavía a permisos... sitio de presentación del libro, pero bueno, está muy embrión, se trata de hacerlo durante la feria, lógicamente,
uh-huh.
Y bueno, pues ahí estamos.
Bueno, ¿en el consejo seguir los mismos? ¿No hay cambios ni nada de nada?
En el consejo sí hay cambios,
lo que pasa
es que no sabemos cuál es el cambio, porque tendrá
que
entrar un nuevo secretario.
Por el secretario.
Sí, claro.
El secretario
se ha jubilado.
Me refería
a
los miembros.
El último consejo que tuvimos fue el último consejo que hizo él, o sea que el próximo consejo que haya
tendremos
ya el secretario.
¿Y cuándo lo tenéis pensado?
No lo sabes.
Hasta que no esté el nuevo, claro.
Pues ya que hablamos de aniversarios, voy adelantando de que en la peña ya se está trabajando para el centenario que cumplimos en el 2027.
Ajá.
Un reto.
¿El 2027? 100 años.
100 años hacemos el año que viene.
Un siglo, y es nada.
Uh-huh. Un reto.
No, pues oye, enhorabuena. Ojo, aguantar un siglo...
Son
palabras mayores.
¿Hay muchas peñas en España que ya han aguantado un siglo?
Por delante nuestro está Cocherito de Bilbao y Murcia.
Ajá. O sea que os tendremos que dar el premio al aficionado ejemplar.
Juan
Renego tardó 30 años, vosotros 100.
Tú que tienes mano.
Vosotros 100, ya, no, de aquellas, sí.
No, estaba comentando Indalecio que este año posiblemente veamos pocas corridas televisadas de Roca Rey.
¿Sí?
Que le dan la nariz.
Le dan la nariz por la actitud que suelen tener las figuras muy entronizadas con respecto a la televisión.
Oye, pues los carteles que se están anunciando...
Más que en la nariz me la da la experiencia, ¿eh? De antiguos... Léase José Tomás, por ejemplo.
Sí.
¿Sí? ¿Tú crees que va a ir a menos?
José Tomás, desde que ha reaparecido, no le han televisado ni una.
Uh-huh.
Desde la reaparición, ni una.
Uh-huh.
Cosa que me parece fatal. O sea, me parece de mal aficionado.
Sí.
Yo a José Tomás siempre... Yo a los toreros les valoro por muchas cuestiones, ¿no? Y una de ellas es por su amor a la profesión y su amor a la fiesta. Y desde luego, a él la profesión vista desde su punto de vista la amará mucho, pero a la fiesta como tal la ama muy poco, porque hubiera
es que algunos son muy particulares,
en
¿no?
un momento muy delicado en el que José Tomás hubiera dejado televisar las corridas, hubiera sido muy importante,
muy bueno,
muy importante para la fiesta. No quiso hacerlo, no lo hizo. Bueno, es más, yo que iba con la cámara para una cosa totalmente privada, no sé, también me ponían inconvenientes. O sea, no se podía ni filmar particulares.
Dilo ahora, que va todo el mundo con
los
un
teléfonos,
móvil.
Claro, ahora ya con los móviles, pero en aquella época...
Estoy acordando de la aficionada colombiana, que gracias a ella vimos el festival el 12 de octubre. Y aguantó la mujer las 2 horas y pico con el móvil, ¿eh? Y lo hizo maravillosamente bien. Bueno, yo les prometo, la semana que viene voy a ver si intento localizar a José María Garzón. Hombre, a medida que se va acercando la Feria de Abril, más complicado poder hablar con él, pero bueno, por lo menos que nos tranquilice un poco. Y la respuesta de José María Garzón, ya sé cuál va a ser. ¿Alguna vez os he fallado, Claudio? Esa va a ser la respuesta. ¿Alguna vez os he fallado? Tranquilidad, que queda mucho. Diego, muy amable, muchas gracias.
A vosotros.
Emilio, tres cuartos de lo mismo. Presidente.
Vale.
No echéis en el olvido lo del ascensor. No. Es que a veces se me meten las cosas en la cabeza.
Se me está ocurriendo una cosa. Para irte entrenando, hay la figura esa del ascensorista, ya sabes, ese con la gorrita que abre el ascensor.
Bueno, pues, pues hombre, si con esto
de la radio...
si con esto cubrís un puesto de trabajo, me parece muy
vale,
bien.
Vale.
Que no estaría nada de más. Bueno, medio en broma, medio en serio, espero que lo hayan pasado bien. Recuerden que dentro de nada, por redes sociales este programa, y que el sábado, a partir de las 3 de la tarde, pueden escuchar Los Toros aquí en Teiva FM, en la 99.2 y en la 101.4 en la zona del Besaya. Y el domingo pongan la tele, que tenemos televisión. ¿Vale? Hasta luego.
Los Toros, en Teiva Cantabria, con Claudio Acebo.